COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes? Es lunes 7 de octubre, estamos aquí, bueno, los que habitualmente te acompañamos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, la panda de Herrera en COPE más. Y fijaos, hoy hemos empezado el programa en la nave Enterprise, así, para que os hagáis una idea. Es un estudio de los nuevos, la cadena COPE está reformando los estudios. Y aquí han hecho el programa otras personas, pero para nosotros es la primera vez, con lo cual todo es nuevo. Tenemos una luz roja delante de nosotros, en el centro de la mesa. Se nos ve cómo nos movemos a través de una cristalera estupenda, con lo cual se lo van a pasar muy bien porque somos un equipo muy movido, muy divertido, muy activo. Sin embargo, tengo a todo el personal mirándome con ojos de plato. En el número uno, Teresa Fernández Almagro, que encima se está riendo. Miguel Soria, que se quiere comer un kiwi, le han dicho que ahí no, que en este estudio que no manche. Ten cuidado, Miguel, que luego ya sabes lo que pasa. María Gil, ella se ríe, se va riendo de todo lo que ocurre. Luego Miki Sanfruto, que es el que ha intentado colocarme los cables, porque casi me los cargo y hago un estreno oficial ahí con éxito. Estoy tirando de ellos, son bastante escuetos y claro, casi me los cargo. Menos mal que hay alguien en este equipo, ahora mismo a las 12 y 22, que aplica al programa un poquito de rigor, que es Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Pues muy bien.
Estoy rarísima.
Esto parece encuentros en la tercera fase. Y si yo te digo una cosa, que solo falta ya que aterrice un dron. Es lo único.
Pues espero que no sea el dron del que me vienes a hablar, el que aterrice aquí en este estudio de la cadena COPE, porque hay drones muy peligrosos.
Sí.
No recomendables.
Efectivamente, como lo que ha pasado este fin de semana en la cárcel de Valdemoro, donde se detectó un dron en la madrugada del sábado con un paquete con, fíjate, todo lo que contenía. Nada más y nada menos que dos paquetes que contenían dos móviles de última generación, dos cargadores, un conector USB, una bola de hachís, otra de polen y cuatro paquetes con cinco bellotas de hachís cada uno. Estaban allí tan tranquilos en este penal de Madrid 3, en la cárcel de Valdemoro, y se escuchó un fuerte ruido en el patio a las 4 de la madrugada. Fueron a ver y al parecer se había desprendido estos dos paquetes del dron, cuyo destino pues sería, se supone, alguna de las cárceles. Pero fíjate todo lo que llevaba, droga y última y tecnología de última generación.
Llevaba un completo.
Efectivamente, era todo un, bueno, pues eso, un vis-a-vis un poco tecnológico, ¿no? En fin, que los funcionarios del sindicato de prisiones ACAIB, Agrupación de Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias, han denunciado el hecho y han pedido que por favor se pongan más medidas para evitar que los drones lleguen a nuestras prisiones. El sindicato critica que los responsables de instituciones penitenciarias estén mirando hacia otro lado. Dice que hoy día hay medios tecnológicos para evitar que entren estos aparatos, estos drones de última generación, en aeropuertos y en otros edificios oficiales, pero que en las cárceles de momento que se ha excluido de esa dicha tecnología antidrón, a pesar de que pone en grave peligro la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Es la primera vez que sepamos que llega en los drones. Bueno, en Valdemoro ya dicen que es la segunda o tercera vez que a esta cárcel de situada en Valdemoro, pero en España, al parecer, el dudoso honor de contar con el estreno de este tipo de tecnología para hacer llegar material de contenido sospechoso lo tiene la prisión de Alhaurín de la Torre.
Vaya,
en Málaga, donde
casualmente.
En septiembre varios paquetes de hachís y también dos teléfonos móviles llegaron con este sistema de los drones. Además, fíjate, en Alhaurín de la Torre, donde bueno, pues están cumpliendo condena pues varios narcotraficantes de la Costa del Sol, ¿no?
Bueno, Ramón García Pellegrín, gracias por esta información. Como vemos, la tecnología más avanzada es para lo bueno, pero también es para lo malo.
Y cuidado en este estudio con los drones.
Y fíjate, es que tengo hay una luz así azul.
Es impresionante.
Debajo,
¿eh?,
de la mesa y me estoy viendo los pantalones.
Dan ganas de pedirse
fluorescentes.
Dan ganas de pedirse una copa.
Hoy, totalmente.
Bueno, por la hora no.
Ya veremos cómo acabamos el programa. Gracias, Ramón.
Gracias a ti, hasta luego.
Bueno, y aprovechamos para avisar a los conductores madrileños y tengan cuidado cuando circulen por la Avenida de la Ilustración, porque con el fin de garantizar la seguridad y evitar los accidentes y el ruido de esta zona, a partir de hoy el radar del kilómetro 27 de la M30 vuelve a multar. Nos cuenta algo más sobre este radar Ignacio Visiers.
Después de estos dos meses de avisos, a partir de ahora te llegarán las multas del radar del tramo de la Avenida de la Ilustración. Recuerda que es un radar que te graba la entrada y la salida del kilómetro 27. Hace una media de velocidad según lo que tardes y si sobrepasas ese límite de 90 kilómetros por hora, te multan. El importe de esta sanción será como mínimo de 100 euros.
Mejor que no te multen, ¿eh?, pero que lo tengas en cuenta. Antes este radar era, bueno, un indicio, a lo mejor te llegaba la notificación de la multa, pero a partir de hoy ya está claro que puedes recibir una multa y tendrás que pagar esos 100 euros. ¿La meteorología cómo va a estar? Prácticamente parecida a la de ayer, va a ser un lunes con intervalos de nubes altas, con temperaturas sin cambios, salvo pues algún descenso en las mínimas. Vamos a tener unas máximas de 29-30 grados y unas mínimas de 11-13 grados, es decir, el veranillo de San Miguel que se está alargando. Doce y 27, Arantxa Rodríguez, bienvenida a este estudio deluxe. Sí, de momento es un estudio muy bueno, pero claro, estamos adaptándonos todos, tenemos un lío. Arantxa, dale.
Claro, ya decía yo, con estos super auriculares que tenemos, es un estudio extraordinario, galáctico,
¿Ibas a hacer una historia en Instagram?
Sí, iba a hacer una foto para que los oyentes pues vieran dónde estamos hoy haciendo el programa, estos estudios de COPE, que han estado trabajando todos los compañeros para que estén preparados, y es que mola un montón porque la luz roja, ahora ya no hay duda, ya nadie se puede equivocar de si está abierto o no está abierto el micrófono. Y por otro lado, pues bueno, pues si estamos emitiendo en COPE, tenemos este lado azulito, pero por ejemplo, cuando emiten los compañeros de Megastar o de Cadena 100, pues se ponen rojo o en verde.
Ay,
¿a que no lo sabías?
Se adapta a los usuarios.
O por lo menos eso he visto los colores de las tres.
Bueno,
¿qué te parece?
Pues nada, ahora hacemos un mini vídeo y lo ponemos para que la gente se haga un poco la idea de lo que mola.
Ahora Miguel nos saca una fotito para que yo la ponga en mi Instagram.
Cuéntanos
si no
cómo, Arantxa, cómo ha ido el fin de semana.
Bueno, pues hemos tenido todo el fin de semana. Podemos empezar por la Liga, claro, donde el Real Madrid, sabes que esta semana hay parón, que va a jugar la selección dos partidos, además contra el mundo nórdico, porque va a jugar contra Noruega y contra Suecia. Y el Real Madrid, la buena noticia es que se va al parón de selecciones como líder de la Liga. O sea que es una buena noticia, sin duda, para los equipos madrileños, porque ganó al Granada el sábado 4-2. El mismo sábado, la mala noticia, por ejemplo, la protagonizó el Leganés, que perdió contra el Levante por 1-2. Ayer, la Real Sociedad perdió contra el Getafe por 2-1 y el Atlético empató a 0 contra el Valladolid. Hubo mucha movida, Ana, en el partido del Leganés, porque pitaron un penalti en contra del conjunto de la capital, que se vio en las imágenes que era fuera. La presidenta emitió un comunicado en el que decía que iba a pedir la repetición del partido, y por lo menos desde ese momento en el que se había pitado el penalti, y bueno, yo creo que no va a prosperar su solicitud, pero bueno, está bien quejarse, porque antes, cuando los árbitros cometían estos errores, bueno, pues el error humano siempre se podía admitir, pero es que ahora, cuando se visionan por el VAR y se puede parar la imagen y ver que es dentro y que fuera, pues este error yo creo que es mucho, mucho más grave. En realidad, todos los errores que son de apreciación de este tipo, ¿no?, cuando son claros y flagrantes, pues la verdad que llaman más la atención. Entonces yo entiendo bastante el enfado del Leganés, que se siente pues perjudicado constantemente por los colegiados. Así, ahí queda la queja y nosotros la recogemos. Así que, como verás, ha habido de todo para los equipos madrileños en primera división. En segunda también. En segunda ganó el Fuenlabrada, que sigue imparable en su debut en la competición. Empató el Rayo, que se ha aferrado a los empates y casi todos los partidos vengo aquí y digo que ha empatado. Uh-huh. Y perdió el Alcorcón. Así que ha habido noticias para los tres equipos. Y luego, en cuanto al baloncesto, bueno, pues había una noticia que iba a ser mala sí o sí, porque jugaban el Fuenlabrada y el Movistar. Ganó el Fuenlabrada y el Real Madrid ganó en Tenerife. Así que dos victorias y una derrota en el baloncesto. Y como te decía, a las 8:30 se concentra la selección española de fútbol en Las Rozas, hoy solo para cenar y hacer equipo.
Bueno, pues está bien reunirse para cenar. ¿Eh?
Claro,
Arantxa.
Vienen
perfecto.
Cada uno de sus ciudades y se reúnen.
Un
para
caramelito,
cenar.
Estamos celebrando la inauguración de este estudio, que suena genial.
Es que siempre tienes de todo.
Pues nada, muchas gracias.
A ti, un
adiós,
besito.
Arantxa. Vamos a ver a las 12:30 exactamente cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues a esta hora tenemos que hablar de un accidente de salida de la capital por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma en sentido Colmenar Viejo, pero ya no causa retenciones. Está ocupando el arcén y estrechando el carril derecho. Como decimos, precaución en ese punto y en el resto, total tranquilidad hasta ahora.
Muy bien, a ver qué nos cuenta Margarita Pérez. Está todo igual de tranquilo. Ella está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta, nos anuncia cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tras una mañana muy, muy complicada, con percances y con una concentración que durante unas horas cortaba el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, se normalizó el tráfico en general. Esa zona de Raimundo Fernández Villaverde quedó abierta, pero en ese mismo punto, en el paso elevado, en sentido Cuatro Caminos, ha quedado averiado un camión. A esta hora no hay retenciones porque hay poco tráfico, pero bueno, es un punto incómodo para circular, porque de los dos carriles, como decimos, está cortado uno en sentido Cuatro Caminos por ese vehículo averiado. Pueden circular mejor en superficie. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, si acaso destacar el Paseo de la Castellana en la zona próxima a la Plaza de Lima, porque ahí se están instalando las tribunas para el desfile del próximo día 12 y por lo tanto hay estrechamientos de calzada.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos.
El viernes 11 de octubre, Ángel Vargas y su gran show de canciones populares te harán pasar una noche inolvidable
en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Doce y 33, continuamos acompañándote aquí en Herrera, en COPE más, todo el equipo. Lleva años, luego sucede. Lo ves esta mañana de diciembre, mira y mira. Luego la bufanda y los brazos helados. Nadie cayó en las laderas. Hay niebla hasta las formas más pequeñas. El deshielo. Laura Pugno es la directora del Instituto Italiano de Cultura. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por estar aquí conmigo y con todos vuestros oyentes.
Estaba leyendo una poesía que no sé si es tuya.
De hecho, sí es mía. Siempre es un placer escucharse traducidos a otro idioma, además.
Bueno,
pues
hemos hecho lo que hemos podido porque es una de esas poesías difíciles de leer, pero hablamos con... es Laura Puño.
Soy yo, sí.
Es Laura Puño, el nombre que corresponde además a la directora del Instituto Italiano de Cultura.
Sí,
Laura.
Nadie es perfecto.
Sí, bueno,
fuera de bromas, sí, yo soy escritora y poeta y también soy la directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid.
Bueno, pues hablamos contigo, Laura, porque hay un festival de poesía y queríamos que la gente se entere de esa opción cultural que da el instituto.
Sí, estrenamos la segunda edición de nuestro Festival de Poesía Italiana Contemporánea y los cuatro elementos. El año pasado hemos tenido una primera edición que tuvo mucho éxito, que iba dedicada al agua y la tierra, y este año el tema son el aire y el fuego, cómo se declinan dentro de la obra de muchos escritores y poetas que vienen a Madrid, que se podrán escuchar en el Instituto Italiano de Cultura, y también ofrecimos una programación que comprende música, documentales, DJ set, es decir, que la poesía no está sola, sino que dialoga con las demás artes.
Esto es del 7 al 9 de octubre, ¿no?
Sí, sí. Por la tarde en el Instituto de Nueva Cultura en la calle Mayor 86, que es nuestra sede, las entradas son gratuitas. Nuestra actividad es sin ánimo de lucro para dar a conocer la escritura, la cultura, la creatividad italiana contemporánea. Y empezamos el 7 de octubre a las 6 con una proyección de documentales que van dedicados a poetas italianos, a Pierluigi Cappelli y a Mirko Rosselli, que han sido dos grandes nombres en nuestra escritura, y luego tendremos una performance de poesía sonora. Y las dos noches siguientes, a las 20 horas, tendremos dos lecturas, la primera se titula La forma del viento, y la segunda Ópera en fiamme, Obras en llamas, así que van dedicadas justamente al aire al fuego, y espero que tengan muchas sorpresas para vuestros oyentes y que se conviertan en nuestro público.
Claro, Laura, porque, por ejemplo, aquí yo en Madrid he podido observar cómo se ha desarrollado una especie de grupo de fans de la poesía. Ahora mismo la poesía está emergiendo. Hay muchos autores jóvenes que, bueno, concentran un montón de lectores para recitales de poesías que se hacen. Hay mucha gente joven que se está sumando a este tipo de literatura. No sé si pasa lo mismo ahora en Italia.
Bueno, hay mucho interés. Hay un interés renovado de cara a la poesía. Se han pasado por años difíciles, es decir, que la poesía, como sabemos, está menos representada que la prosa en las editoriales, en las librerías, pero ahora el viento está cambiando. Podemos decir que la poesía será una forma de arte eterna, casi inmortal, se va a dando el nuevo tiempo, y así se puede comunicar a través de todos los medios posibles, incluso los medios digitales. Muchos poetas hoy dan a difundir su obra a través de sus medios. Entonces la poesía se reinventa con cada época, y nosotros de hecho hemos traído también a poetas muy jóvenes, a poetas que tienen unos 30, 35 años, que ya están muy afincados en su país, pero que de todas formas se presentan aquí en España por primera vez. Así que esperamos que este grupo de fans de la poesía que me estás comentando en España acuda a nuestro festival.
Hay poesía además muy fresca. ¿Cuál es la temática de, así en general, un poco de los poetas italianos actuales?
Bueno, hay muchas corrientes. La poesía italiana ha tenido una época muy fuerte de experimentación, de innovación formal. En los últimos tiempos, los poetas más jóvenes han vuelto a centrarse más como en el tema del yo lírico, se concentra mucho más en las ondanzas de alguna forma, podemos decir, del sentimiento frente al mundo, pero un mundo que está muy cambiado con respecto a lo que es el tema clásico de la poesía. Aunque los temas de la poesía, al ser siempre los mismos, cada generación se tiene que topar con el mundo, reinvertirse, podemos decir que también hay continuidad. Es una poesía muy intensa, es una poesía nueva, es una poesía que intenta, eso sí, eso quizás es una novedad de los últimos años, volver a contactar con el lector. No por haber abandonado la herencia del siglo XX, sino por reinventarla en forma nueva.
Bueno, pues el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, vamos a ubicar al personal. Laura está en la calle Mayor número 86.
Sí, sí, justo al lado de Palacio Real, podemos decir, y de la Catedral de la Almudena. Se puede llegar en metro, estamos muy cerca, por ejemplo, de la Parada de Ópera, se puede llegar en autobús, se puede llegar andando. Hay muchas maneras de quedar al instituto.
Y la cita es desde hoy a las 6 6 de la tarde hasta el 9 de octubre con esa edición de I Quattro Elementi, Festival Difuso di Poesía e Escritura. Muchísimas gracias a la directora que está detrás de todo esto.
Muchas gracias. De hecho, es un proyecto al que yo le tengo mucho precio, mucho cariño, así que me encantaría tener todo lo madrileño. Eso no va a ser posible, pero mucho.
Bueno, todos no cabrían, Laura, pero una gran no parte, cabría. Lo mismo esta tarde, ya están ahí a las 6 de la tarde, en punto, en la puerta, esperando a que les abráis para el Festival de Poesía. Gracias, Laura Puño, directora del Instituto Italiano de Cultura.
A ti, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento. Como el viento que mece mi cuerpo.
Como el viento. 12 y 41, somos el equipo de Herrera en COPE Más y vamos a hablar, aunque somos radio, somos audio, somos sonido, vamos a hablar de los vídeos, porque está claro que el triunfo de los vídeos está por encima de cualquier contenido audiovisual, y no es que me lo invente yo. Estos son datos que arrojan los estudios que se hacen sobre las redes sociales. Pues cuando una información se complementa con un vídeo, se visualiza y se comparte muchísimo más. Y eso lo saben las personas que tienen aplicaciones y deciden distribuirlas a través de vídeos. Bueno, pues hay una plataforma que se dedica precisamente a trabajar con este tipo de soporte, con el soporte de los vídeos. Es la plataforma Bitcore y Adrián Domenech es su CEO. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No me estoy columpiando, es real que los vídeos cada vez que se suben a donde sea, pues atraen a muchísima gente.
Exacto, y cada vez más, las nuevas generaciones, como sabéis, ya no hacen más que grabarse vídeos y para cualquier tipo de situación durante el día, cualquier chorrada, incluso temas más serios, así que sí, está totalmente lo cierto.
Claro, dices lo de la chorrada porque es verdad que bueno, la gente más joven hace vídeos con música, lo pasa bien, graba sus salidas, sus conciertos, bueno. Pero sin embargo hay vídeos que aluden o que están hechos por campañas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay una campaña en concreto que se llama Mi voz son mis manos. Es una campaña que ofrece a diferentes personas leyendo esto, mi voz son mis manos, pero con el lenguaje de signos. Lo cuentan, lo dicen en estos vídeos, pero además lo complementan con el lenguaje de signos.
Exacto, exacto. En definitiva, Bitcore lo que pretende es ser una plataforma donde creemos vídeos y creemos conversaciones en vídeo, como las que se generan en Twitter. En el caso de los signos, lo que hemos conseguido es que mucha gente, a través del impacto visual, como bien dices, de los vídeos, genere una cadena, una conversación sin ni siquiera hablar con el lenguaje de signos y que sea pues una cadena con mucho mensaje, ya que está vinculado con el tema del lenguaje sordomudo. Y hemos tenido una repercusión muy, muy, muy fuerte con esta campaña. Así que eso es más o menos lo que nosotros queremos transmitir con la herramienta y con el contenido que generamos.
¿Pero cuál es la manera que tenéis de trabajar? ¿Qué hacéis?
Nosotros tenemos un producto que lo que pretende es ser un producto de consumo diario y de creación diaria, donde cualquier usuario pueda opinar sobre un tema con un vídeo sin necesidad de estar en un paisaje bonito como es Instagram o bailando como es TikTok. Es decir, pretendemos que todo el mundo hable con el vídeo. Y nuestra forma de trabajar es escuchando a los usuarios todos los días, recibiendo feedback de ellos y construyendo un producto cada día mejor para que ellos puedan cada vez darnos más utilidad y empezar a generar un hábito de creación pues como a niveles de Twitter o de Instagram. Ese es nuestro trabajo diario, básicamente.
¿Y de dónde te viene a ti esta pasión por los vídeos?
me viene la pasión por los vídeos en general y por la comunicación. Creo que es el mejor medio para transmitir lo que uno siente, el vídeo. En la distancia, en la cercanía, para recordar algo, creo que contiene todo lo necesario para poder transmitir un mensaje claro de lo que quieres decir, y la parte de la conversación o la parte donde agrupamos a muchas personas en torno al vídeo creo que es fundamental, porque al final cuando queremos contar algo, si lo contamos entre 5 o 6 personas es mucho más potente.
Claro, bueno, pues vamos a escuchar un poquito de sonido de esta campaña, lo que hemos podido extraer.
Claro.
Bueno, pues no la escuchamos bien, pero era lo que contábamos anteriormente, diferentes personas que vuelcan unos vídeos en los que están diciendo mi voz son mis manos, y lo comparten o lo complementan a través del lenguaje de signos. Maricruz Gil, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien.
A Maricruz Gil es a quien se le ocurrió esta manera de difundir los mensajes y, bueno, de crear o conseguir un poco más de atención para aquellas personas sordas que no pueden escuchar las cosas que se vierten en las redes sociales. ¿Cómo se te ocurrió a ti esto?
Pues yo llevo haciendo 2 años lengua de signos en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Entonces conocí VidCore, que es esta aplicación nueva, y decidí pues hacer vídeos ahí también. Y hablé con los chicos de VidCore, nos pusimos de acuerdo y creamos estos vídeos que están saliendo genial.
Pero, ¿y por qué llevabas 2 años haciendo todo en lenguaje de signos? ¿Trabajas con personas sordas?
Empecé a estudiar el grado superior en mediación comunicativa. Ahí me enseñaron lengua de signos y como forma de practicar yo empecé haciendo los vídeos. Y luego poco a poco la gente le fue gustando y dije, pues adelante. Y la verdad que va súper bien. Y bueno, es una manera de difundir la lengua de signos. Que me vais a permitir que os corrija, es lengua de signos, no lenguaje de signos.
Lengua de signos, sí.
Lengua de signos. Y es una manera de difundirla, de que las personas se interesen por ella y de ayudar a la comunidad sorda y sordociega.
¿Y qué te han dicho las personas que ya han participado en esta campaña? ¿Qué opinión tienen?
Pues les parece genial. Mucha gente me dice que va a empezar a interesarse por cursos, a ver si pueden aprender, que haga más vídeos, que les enseñe.
Bueno, pues es otra opción más de las que ofrecen los vídeos, que además están con esta lengua de signos que, como decía Maricruz, no es difícil aprender la lengua de signos, ¿o sí?
No, al principio es complicado porque, a ver, es un idioma nuevo que tienes que utilizar tu cuerpo, tu expresión, pero luego conforme pillas ese clic, te hace un clic en la cabeza, yo siempre lo digo, te hace un clic en la cabeza que al final te sueltas y te va saliendo, adquirir conocimiento y, o sea, vocabulario nuevo, y poco a poco con contacto con personas sordas y tal, te va saliendo mucho mejor.
Tú también tienes vídeos que he estado viendo en los que utilizas esta lengua de signos en inglés.
Sí, a ver, cada país tiene su propia lengua de signos. Tenemos lengua de signos inglesa, lengua de signos francesa, aquí en España tenemos la catalana y la española, uh-huh. Pero aún así, yo, las personas que a mí me ven son españolas, entonces aunque sea en inglés la canción, yo se la interpreto en español.
Ah, o sea, que yo no sabía la verdad es que no me había parado a pensar cómo era la traducción o cómo era la lengua de signos en otros idiomas, con otros conceptos, otras palabras. Pero es decir, que cada uno tiene una lengua de signos diferentes también.
Claro, igual que tenemos idiomas diferentes, pues ellos igual tienen una internacional, pero esa se utiliza en congresos y otro tipo de cosas que no todos los sordos la conocen.
¿Y tú crees que hay personas sordas que no controlan este tipo de lengua?
Por supuesto, hay muchísimos niveles de personas sordas según al colegio al que hayan ido, si han tenido un intérprete, si han podido sociabilizar con oyentes o más con personas sordas, depende muchísimo, muchísimo.
Y luego está el lenguaje bimodal, que por eso me confundía yo.
Claro, el bimodal es hacer el castellano palabra con palabra con un signo. Uh-huh. Ellos tienen la estructura, por ejemplo, los verbos los ponen al final de la frase. Ellos están hablando y te dicen, yo casa, comer, voy. Uh-huh. En bimodal lo haríamos tal cual, yo a mi casa voy a comer. No sé si me he explicado.
Bueno, es complicado para las personas que no lo practicamos habitualmente. Claro. Pero bueno, está muy bien que hayas puesto en marcha esta campaña, que hayas visualizado esa situación de las personas que al final no tienen herramientas que les permitan comunicarse, y esto está muy mal. Y para eso están también las redes sociales, para gritar a los cuatro vientos, pues que hay que intentar comunicarse de la manera que ellos pueden, es decir, aprendiendo su lengua, para que no estén discriminados de ninguna manera. Pues muchísimas gracias, Maricruz Gil, por habernos contado esta opción, esta idea tan buena que has tenido, y Adrián Domenech, por haber ayudado a través de vuestra plataforma a Maricruz a poner en marcha todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, buenos días.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1,000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1,000 coches en 10,000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 52 minutos, esto es Herrera en COPE más, y vamos a hablar de alquileres. Y como no, pues vamos a hablar de Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que puedan producirse por los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. Además, no existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que debe acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora del alquiler, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo llevas el principio de semana? ¿Con fuerza?
Bueno, con mucha fuerza, claro. Luego ya a final de semana nos iremos aflojando, ¿no?
Bueno, pero compensa, fíjate. Compensa, porque empezamos sí, con fuerza para asumir todo lo que nos queda, ¿eh? Y luego llega el viernes y ya nos relajamos porque viene el fin de semana. José Ramón contesta, ¿eh?, a todos los oyentes que escriben sus dudas, sus preguntas a consultasdearrendamientos@gmail.com. Y vamos a comenzar por esas dudas que nos ponen los oyentes.
Muy bien.
A ver, José Ramón, ¿qué ocurre cuando un inquilino acuerda el arrendamiento de una vivienda con un arrendador que aparenta ser el propietario del inmueble, pero que en realidad no lo es?
Pues mira, en estos casos, cuando se firma un contrato de arrendamiento con quien aparenta ser el titular de la vivienda o la persona con poderes para gestionar el alquiler y luego resulta que no es así, la ley de arrendamientos protege los derechos de los inquilinos, siempre claro que hayan actuado de buena fe, manteniéndoles en las viviendas arrendadas hasta los 5 años, como ocurriría con el resto de arrendamientos de viviendas. Todo ello, claro, sin perjuicio de las reclamaciones que luego por delito de estafa pudiera interponer el verdadero dueño contra el que hubiera suplantado su identidad o hubiera gestionado el alquiler sin poderes para hacerlo. Pero al inquilino se le mantiene en la vivienda.
Bueno, pues está clarísimo. Y otra pregunta, que yo tampoco la tengo muy clara, en la respuesta. Yo siempre intento, a ver si atino, ¿no?, con las respuestas cuando nos llegan de los oyentes, pero luego, claro, llegas tú y me desarmas. Dice un oyente, ¿puede el propietario vender una vivienda estando arrendada?
Bueno, el problema de esto es que ha habido varios cambios de legislación, ¿no? Actualmente, a diferencia de lo que ocurría con la anterior legislación, que primero había que comprobar si el arrendamiento estaba inscrito o no en el registro de la propiedad para ver si la venta tenía efectos para el inquilino, ahora, con el nuevo decreto, el arrendador puede vender libremente la vivienda. Lo único que pasaría es que el adquiriente, el que la comprara, pues quedaría subrogado en los derechos y obligaciones que tenía quien se la vendió durante los 5 primeros años del contrato, si fuese persona física quien se la vendió, o 7 años si fuese persona jurídica. Además, esto ocurriría, a diferencia de la legislación anterior, incluso si el contrato de arrendamiento no se hubiera inscrito en el registro de la propiedad.
Bueno, pues está clarísimo. Pero bueno, de cualquier manera, José Ramón, mejor no consultar las dudas y mejor acercarse a la agencia negociadora del alquiler, que te lo van a hacer todo. Saben cómo está la ley, todas las actualizaciones que ha habido, que ya se ha cambiado unas cuantas veces. Y bueno, es mucho más fácil todo y tienes la certeza de que todo va a ir bien si eres arrendatario o si eres arrendador. La agencia negociadora del alquiler tiene un teléfono que es el 920-20-11 y una web que es agencianegociadoradelalquiler.com. agencianegociadoradelalquiler.com. Que tengas buen lunes, que ya está hecho. José Ramón Zurdo.
Igualmente. Gracias. Ana. Hasta luego.
12:56 minutos. Ha comparecido aquí en la nave de, porque es como una nave, la nave de Star Trek, nuestra compañera Elena Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Te gusta la nave?
Súper moderno esto,
es
vamos.
Es moderno, sí.
Un gran cambio.
Pero tenemos un poco de jaleo aquí todos en general, el equipo entero, Y hasta tú, si entras, seguro que dudarás, porque es que todo es nuevo, todo luce de manera diferente. Tenemos este halo fluorescente que te estoy viendo ahora en tu blusa y en tu falda, en fin. Pero vienes a hablarnos de la casa de campo.
Sí, vengo aquí a este sitio tan moderno a hablaros de algo muy antiguo, porque han encontrado unos yacimientos de lo que podría ser una casa romana del siglo II después de Cristo.
Pues sí que es antiguo, sí.
Sí, sí, y han encontrado monedas, auténticos sextercios romanos, trozos de cerámica e incluso una especie de imperdibles que llevaban los romanos para sujetarse la ropa.
Las túnicas.
Eso es, y además también un suelo de cantos rodados y, bueno, diferentes materiales que hacen pensar que sí que hubo una casa romana en plena casa de campo.
¿Y con quién has estado visitando esa casa romana?
Pues he estado con Borja Caravante, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, nos han contado también que todos estos restos romanos conviven con unas trincheras de la Guerra Civil que están justo al lado y que también pues están investigando porque han encontrado balas, han encontrado granadas. Pues bueno, sí. La verdad que parece increíble que convivan estas dos ruinas. Y todo comenzó en 1933, cuando un investigador, José Pérez de Barradas, empezó una excavación aquí y encontró restos romanos. Incluso dijo haber encontrado una especie de piletas, dos especies de piscinas, pero no dejó muy claro en qué zona había excavado. Entonces, hace poco, miembros de la plataforma Salvemos la Casa de Campo encontraron un trocito de cerámica y a partir de ahí es cuando se ha empezado a excavar ahora otra vez en esta zona. Y bueno, pues si quieres te cuento otra historia que nos han contado sobre las cotorras.
Si quieres me la cuentas otro día, porque
venga,
vamos a quedarnos con ese sabor de boca histórico, arqueológico, que aúna restos de la Guerra Civil y restos romanos de
eso
muchísimo
es.
Antes. ¿Tendrían conocimiento los soldados de la Guerra Civil que estaban en esas trincheras de que allí habían estado los romanos? Vamos a dejarlo en el aire. Elena Rodríguez, bienvenida a la nave.
Gracias, Ana.
Gracias. Vamos a ver por dónde va la actualidad ahora mismo.